Estamos y no vamos a repasar lo que hemos estado viendo. Estamos detenidos en la parte final sobre nuestra identidad y los cambios que esto trae en nuestras vidas. Estamos metidos en el tema de la mortificación del pecado y las gracias y frutos del Espíritu, el poder del Espíritu Santo que nos conduce a la transformación de nuestra personalidad, nuestro carácter. Y la lectura en el versículo 22, en contraste con los frutos de la carne, las cuales estamos combatiendo y tratando de hacer morir en nosotros, esto es el mismo tema que hemos estado viendo. Aquí en la lista de los frutos del Espíritu, la lista son 9 características, 9 cualidades, algunos dicen frutos, gracias del Espíritu Santo. Y lo que tenemos aquí en el pizarrón, los primeros 3 frutos, amor, gozo y paz. Nos vamos a enfocar en esto el día de hoy, en esta parte sobre nuestras emociones. Y luego viene la triple división, vale la pena señalarla, ¿no? Es amor, gozo y paz en principio para con Dios, como vamos a ver el día de hoy, o sea, nuestra relación con Dios, aunque el amor, el gozo y la paz también influyen en forma directa en nuestras relaciones los unos con los otros. Y luego en la fórmula, hay que seguir leyendo, tolerancia, benignidad y bondad. Esto es en nuestra relación con los demás, en una forma directa, los unos para con los otros. Estos frutos se manifiestan en cierta medida. Y por último, los 3 que faltan, la fe que se sobreentiende que es fidelidad. Es la fidelidad que fluye de la fe, que es el don de Dios. Fe, mansedumbre y dominio propio. Y esto es en relación con uno mismo, con nosotros mismos. Esas 3 cualidades, ¿no? Fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora, hay un tema aquí en el trasfondo que no vamos a ver, y es en la transformación de nuestro carácter. Dios nos está obligando a ser cambiados, ¿no? A lo largo de nuestra peregrinación por este mundo. Y esta fórmula que hemos repetido tantas veces, la vuelvo a repetir en la introducción. El argumento es muy sencillo. Estas cualidades que contrarrestan los frutos y las obras de la carne en nosotros se manifiestan de la siguiente forma. El amor ha de ser, debería de ser, nuestra reacción en una lista de cosas. Primero, ante Dios. Y en nuestras relaciones interpersonales, en forma específica, este amor cambia nuestra forma de tratar con los que nos tratan mal. El gozo ha de ser, debería de ser, nuestra reacción en todas las circunstancias que normalmente lo que estas circunstancias harían es nos conducirían a la depresión, al desánimo y a otras cosas. Y en vez de esto, gozo es el fruto del Espíritu. La paz, y a este punto vamos a llegar al día de hoy, es la parte final de nuestro estudio, es un tema gigantesco en la Biblia, y esta paz ha de ser nuestra reacción ante los problemas, las preocupaciones, las ansiedades de la vida. Y es un tema que vamos a ver en la armadura, es algo extraordinario, la forma en que a lo largo de cada semana, a lo largo de cada día, vivimos en un mundo, una de las ilustraciones que me gusta mucho, un mundo minado. Andamos por un campo lleno de minas que pudieran explotar en cualquier momento. O estas IEDs en inglés, estos explosivos electrónicos detonados a control remoto, es una fórmula muy conocida en inglés que se usa. Es una forma, en vez de un campo minado, tienen ahí sembrado, es como si aquí por debajo de estas maderas que cubren el bautisterio, alguien hubiera sembrado una bomba que se va a detonar en forma electrónica, ¿no? Y por eso estoy viendo a quién trae su celular, porque con el celular se activa la bomba. Y la ilustración es en relación con esta paz, cosas que sucedan, como explosiones, como minas, ¿no?, que explotan cuando menos lo espera uno. A mí me ha sucedido esto ya 2 veces el día de hoy, no voy a decir más. O sea, antes de comenzar el culto, explotaron 2 minibombas, ¿no? Y estas bombas tienen el propósito, desde la perspectiva del diablo, de quitarnos nuestra paz. Y andamos así, cotidianamente, ¿no?, con cosas que no esperábamos, y en el momento, muchas veces el peor momento. Cuando algunos de ustedes nunca lo han entendido, en cuanto al culto público y los que tienen que enseñar o predicar, es mejor hacer O sea, dejar al que va a enseñar o predicar, dejarlo en paz antes de iniciar el culto, ¿no? No sé si me explico. Si tienen algo pesado, difícil, no voy a decir feo que decirme. Mejor déjenlo para después del culto, para no distraer al que tiene que enseñar y predicar de su tarea, de su responsabilidad. Es un ejemplo, no estoy hablando de ninguno de ustedes, nadie me dijo nada antes del culto del día de hoy, hasta nadie me acercó, estuvo bien eso, ¿no? Me dejaron así en paz, en mi burbuja, pero así vivimos todos nosotros. La ilustración que acabo de usar es igual con cada uno de nosotros. Cuando tenemos algo importante que hacer en nuestra vida o estamos ocupados, no queremos que explotan bombas, ¿no? Menos a control remoto, pero ese es el mundo en que vivimos. Y lo que vamos a ver, y ya estoy distraído aquí en la introducción, en la serie sobre la armadura, a la cual vamos a volver próximamente, estos soldados romanos traían unos zapatos extraordinarios, botas, ¿no? No sandalias, sino un tipo extraordinario de protección para sus pies. Vamos a dibujarlo y poner, o quizás con el proyector lo podemos poner aquí, para que todos veamos qué tipo de botas usaban estos soldados romanos. Y estos soldados dependían de esas botas para protegerse en medio del combate, ¿no? Y en medio de muchos peligros. Y estas botas son las que te protejan hoy en día de estas bombas sembradas, porque son botas que en la parte de aquí dice el Evangelio de Paz. Voltea a saber qué dice mis. Ah, dice ahí, dice el Evangelio de Paz, ¿no? Y este Evangelio de Paz es como un escudo, es la paz de Dios que me está protegiendo de cantidad de cosas que si explotan y no traigo mis botas, en donde está el Evangelio de Paz, entonces me voy a meter en problemas. Ahora rápido, hay que cerrar la introducción. La paciencia en esta lista ha de ser nuestra reacción ante tantas cosas que nos frustran y que nos inquietan, ¿no? Y que nos presionan, las presiones de la vida. De igual manera como la bondad ha de ser nuestra reacción frente a los que no son bondadosos, la fe, nuestra reacción entre tantas cosas que suceden, nuestra reacción entre estas bombas sembradas, las pruebas, las dificultades que llegan en forma, es increíble, lo hemos visto a lo largo de esta semana, que llegan en forma cíclica a la vida de cada persona, estas pruebas que son enviadas por la providencia divina. La mansedumbre ha de ser nuestra reacción siempre ante Dios, ante su palabra, ante su voluntad y en el mismo argumento ante los demás. Y el tema que estamos detenidos discutiendo aquí, el dominio propio, la templanza que se manifiesta, ¿no? Es la capacidad de comportarnos en base a esto, en base a la palabra, en base a la verdad, en base a convicciones y principios, no en base a nuestras emociones, como hemos visto en los estudios anteriores. La capacidad de actuar en base a la verdad, en vez de dejarnos llevar por nuestros estados de ánimo, nuestras emociones y las cosas que sucedan en nuestras vidas. Ahora, hasta este momento en nuestra miniserie que ya está terminando sobre este tema, hemos llegado a esta parte en la cual estamos obligados a controlar nuestras emociones, y esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Desde lo que vamos a ver ahora, somos ordenados a amar, y es un tema que vimos en parte hace 8 días, hasta la lista, somos ordenados a frenar el miedo, a acabar con el temor, la ansiedad y la preocupación, no dejando que esas cosas dominen nuestras emociones. Se nos ordena en tantos versículos a dejar que la paz de Dios, con esto vamos a terminar, gobierne, que esta paz domine, que esta paz controle nuestras emociones. Es un tema extraordinario. Esta paz que se me quitó, esta paz en el transcurso de la semana, me estaba pegando aquí. Sucedieron varias cosas. Fuimos a recoger la camioneta que se la chocada y me pegué 2 veces examinando la camioneta. Traía una gorra, no voy a decir de cuál equipo, y la gorra no me dejaba ver muy bien. Y ahí dentro del taller 2 veces estaba ahí como medio noqueado. Luke estaba conmigo protegiéndome, ¿no? Y caramba. Me volvió a suceder 2 veces más, ya se me está olvidando, a lo mejor se quedó con un efecto permanente, ¿no?, el cerebro del hermano, pero por eso traigo aquí, estos son 4 golpes, uno que se ve aquí, mini bombas, ¿no? Que explotaron. Y yo estaba con este texto, que reine, que domine la paz de Dios, ¿no? En medio de estas cosas. Se nos ordena en una serie de textos, vean esto, a que seamos celosos. Eso es algo extraordinario, ¿no? Es un tema que conocemos. Que seamos celosos, ese celo que es un deseo ardiente de servir, honrar y glorificar a Dios, es siempre celosos en cuanto al bien. Es algo como la luz eléctrica, ¿no? Es una forma de energía, este celo, que es una parte de nuestras emociones. Y así, la lista de ejemplos la vamos a dejar para volver a agarrar el hilo que estábamos viendo al terminar hace 8 días. Y son 3 puntos, ¿no? Con estos 3 puntos comencemos el día de hoy. Como creyentes, en esta llenura, plenitud del Espíritu, en esta obra de hacer morir la carne y vivificar las gracias del Espíritu Santo, la cosa que hemos estado diciendo es el primer punto aquí. Somos responsables de controlar nuestras emociones. Ese es el punto. Somos responsables. Es algo que lo vemos constantemente con otras personas. ¿Cómo pierdan el control sobre sus emociones, sobre sus estados de ánimo? Y cuando lo vemos, depende de la persona, cuando lo vemos en un chiquitito, un recién nacido, en un bebé, nadie piensa por un segundo que este pequeño puede controlar sus emociones. Cuando lo vemos ya en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, cómo se dejan dominar por sus emociones, de igual manera les damos el beneficio de la duda, pensamos, no, estos ya están madurando, están creciendo, van a llegar al punto en el cual ya van a tener cierto control sobre sus emociones, y así la lista. Pero lo que sabemos nosotros, los que somos un poco más grandes de edad, es que esta lucha nunca termina en la vida de nadie. Es algo continuo, es algo que es cotidianamente, ¿no? Es algo que tan solo los creyentes tenemos la ayuda de Dios, el poder del Espíritu y la esperanza de controlar nuestras emociones, porque nuestras emociones están basadas en esto, como vamos a volver a ver el día de hoy. Están basadas en la verdad, están basadas no en nuestras circunstancias malas o buenas, sino en la verdad de Dios. Ahora, bien esto. Por lo tanto, lo hemos visto, ¿no? La llenura del Espíritu, su efecto sobre la mente, su efecto sobre las emociones, ¿no? Es algo tan importante, tan crucial en nuestras vidas, que nos vuelve a recordar de lo que ya sabemos, de cómo el cristianismo trata con la persona completa. Y es un tema aquí muy profundo, lo que estamos volviendo a discutir el día de hoy en este paquete emocional, porque tan solo el cristianismo puede satisfacer nuestras emociones. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Lo que nos hace falta para que tengamos paz, gozo y amor, es algo que pueda llenar nuestras emociones. El tema aquí es gigantesco, lo vamos a volver a discutir antes de concluir esta serie, pero el cristianismo siempre trata con la persona completa, la persona entera, su mente, sus emociones y, como ya sabemos, su voluntad. Pero el último punto aquí de introducción es, nuestra meta en todo este asunto de la llenura del Espíritu es de vivir una vida emocionalmente equilibrada. Lo vuelvo a decir, emocionalmente balanceada. Una vida que en donde no estamos, como yo lo estaba ilustrando al principio, en la montaña rusa, ¿no? Así subiendo y bajando, ¿no? La meta es de vivir una vida emocionalmente balanceada, equilibrada, por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Y lo vuelvo a decir, tan solo los creyentes pueden lograr esto, nadie más. Tan solo los creyentes pueden tener esta esperanza. Ah, porque tan solo los creyentes cuentan con el poder de Dios para transformar su personalidad. Y esto es lo que Dios está haciendo en la vida de cada creyente. Hasta cierto punto nos está volviendo a recrear, a cambiar, a transformar. Nos está moldeando a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo. Ahora, vuelven a nuestro texto aquí. Y el tema que vamos a discutir en el tiempo que nos resta es, hasta cierto punto vamos a discutir estos puntos. Vuelvan a ver, estamos en Gálatas 5, en el versículo 22. Los primeros 3 frutos aquí, amor, gozo y paz. Ahora, espero no rebasar el límite con ninguno de estos puntos, ¿no? Porque nuestra meta es de terminar en paz. Si no llegamos a la paz, entonces habremos fracasado el día de hoy. Ahora vamos por partes. Primero, este tema del amor es un tema que conocemos, es un tema que hemos estado viendo en tantos estudios, de igual manera como llevamos 5 estudios entre semanas sobre el gozo. Por lo tanto, vamos a resumir a grandes rasgos algunos asuntos aquí. Ahora, comencemos con el amor. La mayoría de la gente sostiene un concepto tan falso, tan erróneo, tan errado de lo que es el verdadero amor. Su concepto del amor no es el concepto bíblico, sino es un concepto que han adoptado de la cultura mundana, de lo que han conocido en su familia o en su matrimonio, peor. Su concepto es absurdo, ¿no? Lo que vemos hoy en día con los jóvenes, lo que entienden del amor es algo basado en lo que ven en la música popular, peor la música romántica, no voy a decir más, o el cine. O increíblemente, para la mayoría hay 2, que pudieran ser 3 generaciones de mexicanos, que todo lo que saben del amor es lo que han aprendido en las telenovelas. Y en las telenovelas no hay nada, 0, acerca del amor verdadero, ¿no? Pero el punto va por este camino. Primero, todos tenemos conceptos erróneos acerca del amor verdadero. Segundo, normalmente nuestro primer error en este asunto tiene que ver con esto, con nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque pensamos que en la medida en que recibamos sentimientos buenos, ¿no? Las palabras aquí hay que tener mucho cuidado. La buena onda, así lo voy a decir, ¿no? Que te hace sentirte bien, bonito, ¿no? Se relaciona mucho la ilustración con la música romántica. La música, hay una palabra que se llama sentimental, ¿no? La música es, en gran medida, lo hemos visto en uno de los estudios hace 2 domingos, el argumento en Efesios, ¿no? En relación con la música. Lo vuelvo a citar, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando, ¿se acuerdan? Al oído de Dios lo vimos, ¿no? Estamos cantando para que Dios oiga y el canto surge de nuestro corazón. Y eso es así con la música romántica, sentimental. Emociones fuertísimas están metidas de por medio. Es una parte de lo que, como extranjero, nunca voy a entender de la música ranchera. Jamás lo voy a entender. ¿Cómo la gente se deja llevar por las, pudieran ser las más fuertes emociones con la música ranchera? No voy a decir más. Es una ilustración clásica de cómo esto funciona. Pero vean la confusión que hay en esto. La gente piensa que en la medida en que yo siento, ¿no?, estas cosas, esto es lo que significa el amor. Y en la medida en que ya no siento estas cosas, es el amor encaprichado. Es por eso que medio mundo termina divorciándose, diciendo, se nos acabó. ¿Qué es lo que se les acabó? Las fuertes emociones bonitas, agradables, sentimentales, no románticas, ya no existen en la pareja. Entonces piensan que como se nos acabó este paquete emocional, se nos acabó el amor. Es lo que dicen, ¿no? Ya no siento lo mismo. Pudiera ser que ahora, en vez de lo que yo sentía antes, amor, lo que piensan que es el amor, ahora lo que siento es odio, aborrecimiento, rechazo, o simplemente frialdad. Ya no siento nada a favor de esta persona. Pero al punto, las personas confunden todo esto. Y el argumento es tan fuerte porque lo vimos hace 8 días. Dios nos ordena a amar a nuestro prójimo, comenzando en la lista con el enemigo, ¿no? Eso es en la consejería matrimonial, eso es la mala broma, ¿no? A lo largo de tantos siglos en el cristianismo, aquí están sentados, antes eran amigos, amantes, los mejores amigos del mundo, y ahora se odian. Y el consejero saca la Biblia y dice, aquí dice que tienes que amar a tu enemigo. Entonces, si tu pareja ahora se convirtió en tu enemigo, estás obligado a amar a tu pareja, ¿no? Es una mala broma, que ya no es broma para muchas personas. Pero al ordenarnos a amar a personas que no nos agradan, que no nos son agradables, que no nos son ni simpáticas esas personas, menos personas atractivas, ¿no? Ese es el otro factor en el asunto del amor, a esto volveré, la atracción, ¿no? Pero cuando la Biblia habla así, la gente piensa, esto no es posible. Ah, y piensa que no es posible por su concepto erróneo de lo que es el amor. Ahora, Dios no nos está ordenando a sentir cosas bonitas, agradables, en relación con alguien. Pero nosotros no lo entendemos. Pensamos que si sentimos así, entonces esto es lo que se llama el amor. Y llega a este asunto tan profundo, lo tengo que resumir más rápido. Llega a este grado el problema. No estamos dispuestos a amar a las personas a menos que tengamos estos sentimientos. O por lo menos hay que recibir algo a cambio de estas personas. Y el asunto se convierte en un cambalache. Y el concepto va por ese camino. Si yo recibo a cambio lo que estoy buscando de esta persona, entonces sí, puede haber un tipo de amor metido de por medio. Pero esto no es el amor, esto es simplemente el egoísmo. Es el amor contaminado por el deseo de recibir lo que estoy buscando, o por el deseo de, por lo menos, de sentirme bien mediante esa persona. Y por ahí van tantos argumentos que los tenemos que dejar, ¿no? Pero la gente confunde su ego, su egoísmo, su deseo de sentirse bien, o su deseo de recibir lo que andan buscando, ¿no? Eso es lo que piensan del amor. Ahora vamos más lejos. Cuando la Biblia dice, hay que amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que vamos a ver aquí en unos momentos es, este asunto comienza con Dios, a esto vamos a llegar, pero aquí estamos detenidos. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Por naturaleza, no queremos amar a nadie así. No, porque nos consideramos como superiores a los demás, aún superiores a nuestra pareja. No nos gusta que seamos obligados a tratar a nadie igual como a nosotros mismos. Por naturaleza colocamos a todos los demás por debajo de nosotros en algún sentido, como inferiores a nosotros. Y en este sentido se nos dificulta aún más el tema. Somos buenos idólatras, porque nos idolatramos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, nos adoramos a nosotros mismos y nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier otra persona. Y buscamos cómo las demás personas nos pueden ayudar en este amor propio. Y andamos buscando cómo usar, cómo manipular, cómo controlar, cómo dominar, cómo sujetar a nuestro prójimo, incluso a nuestra pareja. El asunto comienza así. Y nos consideramos como la única persona verdaderamente digna de nuestro amor. Nos amamos a nosotros mismos, estamos enamorados de nosotros mismos, y cuando miramos a las demás personas, aquí voy a delinear rápidamente dos posturas. La persona que es dominada por su amor propio, su amor pecaminoso, su amor egoísta, mira a los demás como lo estoy pintando, ¿cómo me pueden servir a mí? Pero la persona que ama, escuchen, mira a los demás como personas que en primera instancia le pertenecen a Dios, ¿no? No a nosotros. Y lo que nos interesa es cómo estas personas pueden conocer y servir a Dios primero. Pero la persona egoísta mira a los demás como objetos. Lo vuelvo a decir. Objetos que pueden usar, controlar, manipular. Pero la persona que ama mira a los demás como personas creadas en la imagen de Dios. Y a esto no vamos a llegar al día de hoy, pero todo su valor, toda su importancia comienza en este punto. Son personas creadas en la imagen de Dios, igual como nosotros. Pero la persona egoísta mira a los demás y ven, su actitud es, yo te amo a condición, y su amor siempre está condicionado. Yo te amo a condición que hagas todo lo que quiero, ¿no? Pero la persona que ama no condiciona ese amor. Su amor no está condicionado por lo que van a hacer, por lo que van a decir, o por lo que voy a recibir de ellos o de ellas, no. Es algo, lo vuelvo a decir, como veremos en un momento, basado en el amor de Dios. De igual manera, la persona cuyo concepto de esto es puramente egoísta dice, tú tienes la tarea de hacerme feliz. Esto es tu tarea. ¿Cuántas personas se casan pensando que de eso se trata el matrimonio? Pero esto nunca va a suceder. Ninguna otra persona, menos una persona humana caída, aún siendo creyente, ni así te puede hacer feliz. Pero el verdadero amor dice, yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú seas Bueno, santo y feliz para siempre. Esa fórmula, ¿no? Bueno, salvado, santo, transformado y feliz para siempre. Estoy buscando tu felicidad, y me da pena usar la palabra, tu bienestar, eternamente, espiritualmente hablando. De igual manera, vean, la persona que no entiende nada de esto, mira a los demás como, no, yo no estoy feliz, yo no siento el amor, y tú eres el culpable. Y el problema que tengo es porque tú no estás haciendo lo que yo quiero. El obstáculo para que yo sienta este amor, tú eres el obstáculo, ¿no? Pero la persona que ama verdaderamente, ve en el argumento, mira a las demás personas como instrumentos de Dios, ¿no? Que pertenecen primero a Dios y que están en algún sentido vinculados con nosotros o metidos en nuestra vida como instrumentos en las manos de Dios. Para que tú y yo aprendamos a amar a alguien que no sea yo. Eso es el tema que hemos escuchado mil veces con la ilustración del matrimonio y las personas encerradas en la jaula, ¿no? En la prisión del amor, en donde están obligadas a aprender a amarse, ¿no? Como se aman a sí mismos, a sí mismos. Entonces, termino la comparación aquí con esto. En síntesis, lo que el mundo piensa de esto es muy sencillo. Te voy a amar, prójimo. Te voy a amar. Se refiere a su prójimo. A tan solo si tú haces lo que quiero. Y si no, no hay nada de amor entre nosotros. Pero la persona que ama, escuchen su comentario. Te voy a amar a pesar de lo que eres. Y a pesar de lo que haces. Te voy a amar, ¿no? En base a otra cosa. Y estos argumentos los conocemos, los vemos por todos lados, en la forma en que las personas se relacionan cotidianamente. Tú y yo somos atraídos a personas que nos pueden dar algo de lo que estamos buscando. Misteriosamente somos atraídos a las personas que nos pudieran ayudar, nos pudieran beneficiar, nos pudieran servir en algo. Lo que nos pudieran dar, desde dinero, poder, privilegios, oportunidades, ayuda, fama, éxito, club de fans, lo que sea. Y somos misteriosamente desinclinados hacia todas las personas, nos sentimos no inclinados al amor, todas las personas que no nos pueden ayudar. O peor, si nos pudieran rechazar, si nos pudieran juzgar, si nos pudieran hacer algo, de inmediato pensamos, no, a lo mejor esos son nuestros enemigos, ¿no? Y el tema lo veo, tú lo ves, lo vivimos, ¿no? Cotidianamente, a la persona que pudiera servirnos en algún sentido le vamos a tratar con cierto favoritismo. Y la persona que no, es prácticamente como si esta persona no existiera para nosotros, ¿no? Y lo que se pierde por medio en todo el asunto, lo que se pierde, lo que va de por medio en esto, es lo que sigo diciendo. Este amor no está basado en los demás. Y cada persona tiene importancia en primer lugar para Dios. Cada persona tiene una vida cuyo propósito se encuentra en Dios. Cada persona es única en este sentido. Dios ha tomado la decisión de crear a esta persona, de darle vida, el privilegio de vivir. Y cada una de estas personas fue creada en la imagen de Dios. Y cada persona tiene valor y importancia porque cada una de estas personas resulta ser responsable ante Dios. En la medida en que comenzamos a meter a Dios de por medio en el tema, todo comienza a cambiar. Ahora vamos más lejos. Y aquí no podemos detenernos más tiempo, pero voy a tratar de cerrar el argumento. Los problemas buscan en 1 Juan, en su capítulo 4, vamos a leer dos textos. Los problemas con todo este asunto del amor, en lo más profundo de nuestro corazón, son problemas con Dios. Lo vuelvo a decir. Son problemas que surgen de nuestra relación, no con estas personas, no. En primer lugar, son problemas con el amor y Dios. Ahora, esto es un tema gigantesco, pero si no podemos amar a alguien, bien como lo voy a decir, esto es un foco rojo que está indicando que tenemos un problema en nuestra relación y nuestro amor para con Dios. Porque el amor no es algo de origen humano. El amor no tiene su fuente en ningún ser humano. El amor no tiene su causa, ni su porqué, ni su razón de ser en ningún ser humano. Vamos a leer los textos, los conocemos. Primero de Juan 4, ya lo tienen, carísimos, la lectura en el versículo 7. Amémonos unos a otros, lo que tantas veces, ¿no? La fórmula más usada en el Nuevo Testamento, unos a otros, y aquí, amémonos unos a otros. Pero lo que acabo de decir está frente a nuestros ojos, porque el amor es de Dios. El amor procede de Dios. El amor tiene su fuente, su origen, su causa, no en nosotros, menos en los demás. Su fuente, su causa, su origen está en Dios. De tal modo que, vean, todos aquellos que aman verdaderamente, vean la fórmula, que son capaces de, vean, no sentir emocionalmente lo anterior, sino de amar a de veras a su prójimo, alguien que no sea el yo, vean, son personas nacidas de Dios. Y son personas que conocen a Dios. Son personas que han sido conducidas al arrepentimiento. Son personas que han nacido de nuevo. Son personas que están en ese proceso de transformación y de cambios continuos a lo largo de su peregrinación hacia el cielo, que es ese mundo de amor. Y en el versículo 8, los que no aman, es lo que estoy diciendo, es porque no conocen a Dios. El texto lo dice, el que no ama no conoce a Dios. Y luego la fórmula, quizás hacemos comentarios así, ¿no?, continuamente sobre versículos, conceptos y temas, pero quizás el tema más de mayor confusión, de mayor discusión, de mayor debate en la Biblia, esta pequeña fórmula, Dios, es amor. No lo vamos a discutir el día de hoy, salvo para brincar ahora, vean, al 19. El argumento termina en este punto. Si no amamos es porque no conocemos a Dios. Ese es el argumento. Si no somos capaces de amar a alguien que no sea el yo, el ego nuestro, es porque somos personas en enemistad contra Dios todavía, como veremos terminando con este tema de la paz. Si no amamos es porque no conocemos el amor de Dios en el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es la demostración más grande de este amor. Lo dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, el argumento que conocemos. Pero brincando al 19, nosotros, si es la contraparte, si le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. La fuente, la causa, el origen de todo el asunto comienza no en nosotros, sino en Dios. Y luego se agrega este tema, que es el tema que estamos ilustrando aquí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Aquí el contexto es el contexto cristiano. Y lo comentábamos la semana pasada en relación con la cena del Señor. Hay personas que vienen aquí hasta la cena del Señor, llegan con envidia, con celos, con enojo, con coraje o con enemistad en contra de algún otro creyente. Vienen a la iglesia. Miren lo que el texto dice. Dice que el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y luego se agrega en 21 el mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a su prójimo. Esto es todo el argumento encapsulado. Y la fuente de nuestro amor en 19 es su amor. Si no fuera por su amor para con nosotros, que lo vimos hace 8 días, es insondable, hace 15 días otra vez lo vimos, es imposible de comprender, es infinito, es eterno, es incondicional, todo el amor de Dios en Cristo que conocemos en los argumentos teológicos. Pero el texto dice que si una persona dice que conoce este amor de Dios y aborrece a su hermano, y es un modismo, ¿no?, que se refiere a, en primer lugar, a los demás creyentes, o a algún creyente, entonces, es mentiroso, dice. Porque no es posible conocer este amor de Dios y permanecer en enemistad contra Él o en contra de sus hijos o sus hijas. Eso es imposible. Entonces, el argumento lo voy a terminar en la siguiente forma. De tantas ilustraciones de este amor de Dios obrando en nosotros, el más importante es el ejemplo de Cristo, amando hasta sus enemigos. Y la ilustración aquí es clásica, pero es importantísima volver a pensar en esta ilustración por unos momentos, ¿no? Cuando este amor de Dios encarnado, y Cristo es el amor de Dios encarnado, cuando en la última cena se puso de rodillas a pasar a lavar, y hay que volver a decir esto, usaban sandalias como estas, y no quiero llamar la atención a nadie aquí, pero con los pies expuestos, ¿no? Y se ensuciaban los pies. Y la tarea de lavar los pies, aquí tenemos tapetes, algunos de ustedes nunca lo han visto ni entendido. Los tapetes son para limpiar tus zapatos antes de entrar al edificio, a lo que llamamos el templo, ¿no? Por lo menos antes de entrar, antes de subir las escaleras, por favor, antes de subir al balcón, hay que limpiar, incluso vamos a comenzar a revisar, no voy a decir más aquí. Los hermanos que se dedican a limpiar nos están diciendo, por favor, hay que insistir, es un acto de amor, ¿no? Y no voy a decir más. Se ensuciaban los pies de tal modo que tenían que limpiar sus pies al entrar a cualquier lugar, cualquier hogar, cualquier vivienda. En la última cena, el que se pone a hacer esto, la tarea del esclavo más humilde, resulta ser Cristo. Rápido, vean la ilustración. Y cuando hablamos de la fórmula teológica, es el amor se puso de rodillas, ¿no? Es el amor de Dios encarnado en Cristo Jesús, y Dios mismo hincándose y lavando, limpiando tus zapatos hoy en día. Se pone a limpiar tus zapatos. No, se quitan las sandalias y se pone a limpiar los pies sucios. Y el modismo en Juan 13, todo el proceso de lavado de los pies es los pecados cotidianos que nos contaminan. Todo el simbolismo teológico y espiritual lo estamos dejando a un lado. Es algo cotidiano, es el perdón cotidiano de tus pecados cometidos cotidianamente, lo que se simboliza. Peor aún, Cristo sabe que de estos 12 apóstoles, ¿cuántos de ellos le van a dar la espalda a la mera hora? ¿Cuántos de ellos saldrán huyendo? Con la excepción de Juan, es un gran debate. Todos saldrán huyendo a la mera hora. En cuestión de horas, eso es lo que va a suceder. Lo sabe Cristo. Y sin embargo, ¿qué harías tú? Ah, caramba, ¿estos me van a abandonar? ¿Estos me darán la espalda? Uno de ellos, en particular Pedro, el que se estaba comparando constantemente con los demás, aunque todos hacían lo mismo, uno de ellos, Cristo sabe, este me va a negar ni dos veces, tres veces me va a negar este. Me va a jurar con groserías, desconociéndome. Dice, ahí está hincado frente a Pedro, lavándole sus pies. Por favor. Esa es la ilustración final aquí. Si tú supieras, a caramba, no tan solo van a salir huyendo, me van a traicionar en ese sentido. ¿No? Me van a negar. Y en particular, el mero mero, supuestamente, ¿no? Según la secta católica, el mero mero de estos, siendo Pedro. Y tú habrías buscado como si no estuviera ahí Pedro para pasar al siguiente. Es lo más seguro, lo que habríamos hecho en términos humanos, la ilustración. Y luego sabe que uno de ellos, Judas, está poseído, endemoniado, y el demonio que tomó el control de su corazón, Satanás mismo. Y este tema es gigantesco, es increíble. En el trasfondo, la realidad cósmica en este asunto, Cristo está hincado frente a Judas, que simbólica y espiritualmente hablando es Satanás mismo, y procede a lo mismo. Y ahí está, pudiera ser tu peor enemigo entonces, pudiera ser, no, este es un endemoniado, ¿no? Ya no, ni siquiera un hermano, es un endemoniado, amar al enemigo. Y se procede a lavar, y en ese mismo momento derrotó a Satanás. Quedó aplastado el diablo, con Cristo hincado, hincándose, ¿no? Y no sabemos cómo le miraba al pobrecito Judas, sabiendo que dentro de su corazón estaba Satanás mismo. El amor es de Dios. No, el amor es de Dios, no es de nosotros. Y en este sentido, termino el argumento, ¿no? Tenemos, escuchen bien, tenemos que analizar nuestra relación con Dios. Si ese es el primer fruto del Espíritu, las preguntas las conocemos. ¿Hay alguien en que nos deleitamos más que en Dios? ¿Hay alguien cuya aprobación buscamos más que la aprobación de Dios? ¿Hay alguien que quisiéramos agradar más que a Dios? ¿Alguien con quien preferiríamos estar más que con Él? ¿Alguien en que confiamos más que en Dios? ¿No? Y así la lista de preguntas. ¿Alguien que quisiéramos servir, honrar y glorificar más que a Dios? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cotidianamente, porque todo lo demás nunca será posible. En base a lo que acabamos de ver, amar a los demás, amar al prójimo, amar al enemigo, amar a los hermanos, eso será imposible sin este amor de Dios obrando en nosotros, que es fruto del Espíritu Santo. Ahora vuelvan a nuestro texto. No vamos a detenernos aquí con el gozo, pero vamos a volver al texto. En Gálatas 5 estamos. Ahora pasamos a este gozo, en Gálatas 5. Este gozo que es fruto del Espíritu, lo hemos estado viendo entre semana. Tan solo los creyentes tienen la capacidad de gozarnos en el Señor. Todos los textos lo dicen, en su nombre, en el Altísimo, ¿no? En su presencia, plenitud de gozo. Me alegría, mi gozo, en el Salmo 43, es Dios. Regocijaos, gozaos siempre en el Señor. 3 veces, 2 veces, 4 veces, ¿cuántas veces en Filipenses la fórmula? Y los creyentes son los únicos que pueden deleitarse, gozarse, disfrutar, regocijarse, alegrarse, llenar sus corazones de júbilo, de felicidad, de alegría en Dios. Nadie más lo puede hacer. Los inconversos no lo pueden hacer. Son incapaces de hacerlo. Andan buscando gozo, alegría, felicidad en todos los lugares en donde no se encuentra. La prueba que hizo Salomón en Eclesiastés la están haciendo todos los inconversos. Y nunca encuentran lo que están buscando. Pero el punto aquí es muy sencillo. Y vamos a pasar del gozo en un momento a la paz. Tan solo los creyentes pueden gozarse en Dios, ¿no? Los inconversos, los incrédulos, los que no han sido regenerados, no encuentran motivo alguno para gozarse, regocijarse en Dios. Están, como vamos a ver en un momento, sin paz, están en enemistad contra Dios. Son enemigos declarados de Dios. El hecho de que Dios existe, no les gusta. El hecho de que Dios sea santo, peor. Justo, peor. Soberano, no quieren saber nada de esto. Porque si es justo, santo y soberano, este Dios les va a juzgar. Y le miran constantemente en la medida en que son capaces de reconocer su existencia como un gran peligro. Como un gran enemigo. ¿No? Un enemigo real o potencial, no, yo creo que es real. Y lo saben en lo más profundo de su ser. El hecho de que Él es omnisciente, el hecho de que está omnipresente, el hecho de que es todopoderoso, todos sus atributos, salvo los que parecen favorecerles a los hombres, se oponen a todos los demás. Cuando escuchan del amor de Dios, lo malinterpretan por completo. Cuando escuchan de la misericordia de Dios, la quieren interpretar como si fuera una obligación, una deuda, ¿no? De parte de Dios, tiene que tener misericordia de mí, es lo que piensan. Cuando escuchan de su ira, piensan que jamás podría sujetarme a esa ira. Y así, 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 los argumentos los conocemos. Y el punto sigue siendo lo siguiente, tan solo los creyentes se regocijan en Dios y en toda la verdad que conocemos acerca de Él. Nuestro gozo tiene muchísimos motivos. El hecho de que tengamos el privilegio de conocer a este Dios, de ser amados por Él, de ser aceptados, perdonados y reconciliados con Él, como veremos en este tema de la paz un momento, es un motivo de sumo gozo. El hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de vida del Cordero en el cielo, el hecho de que Dios ha intervenido en nuestras vidas para cambiarnos, transformarnos y conducirnos a un futuro glorioso, maravilloso, al gozo eterno vamos, ¿no? Y todo esto de pura gracia, todo esto en base a la obra de Cristo a nuestro favor, todo esto no en base a nuestros méritos, sino en base a Dios mismo. Todo el asunto, ¿no? Y ahora, para cerrar el argumento, veamos este punto. Hemos de mirar, y esto es el último punto aquí sobre el gozo, a este asunto, nuestra relación con Dios y el gozo que esa relación nos proporciona, como un fin. Vean las palabras, como la meta de nuestra existencia. ¿Para qué quiere decir esto? Esto es algo tremendo. Si miramos, la ilustración la vamos a tomar prestada del matrimonio. Si miramos a nuestro matrimonio en otros términos, ¿qué quiere decir eso? Mi matrimonio sirve no como un fin. ¿Qué es esto? Mi matrimonio no es una meta final. ¿Qué quiere decir esto? Escuchan. Las personas que se casan llegan al punto en que tienen que comprender tarde o temprano que mi matrimonio no es un fin para otras cosas. No. No es un medio para lograr otras metas en mi vida. No. No. Mi matrimonio es el fin de la relación. Es una fuente de amor, una fuente de gozo, una fuente de paz, sí, pero no es el medio para lograr esas cosas. Mi matrimonio, la relación que tengo, ¿no?, con mi pareja, es algo que pretendo disfrutar para siempre. No como, lo sigo diciendo, un medio o una meta en relación con mi lista de deseos, no, es el fin. Esta relación es la meta. Ahora, no sé si me explico. Lo vuelvo a decir ahora en relación con Dios. Nuestra relación personal con el Señor no es un medio para lograr otras cosas. No, no es un medio para que yo sea conducido. Esto es el Evangelio de Prosperidad, en donde hay mil metas y otros fines de por medio en la relación. No, Dios mismo es el fin. Dios mismo es la meta. De que le conozcamos a de veras en la persona y obra de su Hijo. Y si lo entendemos así, esta relación con Dios se convierte en gozo. Sí, el gozo mismo está metido en el asunto. Una relación de compañerismo, de comunión, de amistad, de intimidad con Dios es el fin de nuestra relación con Dios. Es un argumento, a lo mejor no lo estoy explicando bien, pero si tú lo planteas en términos de tu pareja, y si entiendes, tu pareja te busca para otros fines y otros propósitos y otras metas, vas a entender de inmediato que tu pareja no entiende el propósito del matrimonio. Ahora lo cambio. Este tema que vimos entre semana no sirve, ¿no? Es que cuando estoy pensando en tres idiomas, no puedo escribir nada, perdónenme. Esta ilustración lo vimos entre semana. El deseo que tantas personas tienen de ser vistos, escuchados y conocidos. Esto fue el tema el miércoles, ¿no? El deseo de ser vistos, todas las redes sociales en el mundo dejarían de existir mañana si no fuera por ese deseo. Véanme, míranme, ¿no? Fíjense en mí. Y los influencers, no lo puedo decir bien en inglés, menos en español, que están llamando la atención de medio mundo, ¿no? En donde quieran, en las redes sociales, en Facebook, y pongan ustedes sus ejemplos, quieren ser, y el número de seguidores quiere decir cuántas personas me están viendo, quieren ser vistos por los demás. Y los que quieren ser escuchados, lo comentábamos, nadie me escucha, nadie me toma en cuenta, nadie me hace caso, así están profundamente deprimidos, ¿no? Y las redes proporcionan el medio para que sean escuchados. En su blog, en su canal de YouTube están muchos de estos, ¿no? Si no tienen acceso a esto, WhatsApp es su agencia de publicidad para estas personas. Y todo con el fin, yo quiero ser visto. Yo quiero ser escuchado. Yo quiero ser conocido. Y cuando a nadie le interesa verme, escuchar o conocerme, no. ¿Qué sucede? Incluso esas redes revelan cantidad de cosas, ¿no? Yo no estoy en las redes sociales, ¿no? Ni en YouTube, hasta que la pandemia nos obligó, ¿no? Y quisiéramos no hacer esto más. Vamos a ver. Pero si fuéramos a hacer una encuesta, supongo que cada persona aquí, en algún sentido, está en las redes sociales. Como una ilustración de esto. No estoy diciendo que cada uno tenga de por medio estos tres puntos, pero la gran mayoría sí. Y el punto es muy sencillo. En tu relación con Dios, se me olvidó la fórmula entre semana, el Rocky, el Dios que me ve, estoy diciéndolo bien, en la lista de 12, 14 nombres de Dios, uno es esta de Agar, el Dios que me está viendo. El mismo nombre de Dios significa esto, el Dios que me ve, ¿no? Y el Dios que me escucha, ¡ah, caramba! En medio de mi semana con pequeñas explosiones, minas y bombas, a lo largo de la semana, que comenzó el día lunes, si no me equivoco, hasta anoche, bombas explotando, mini bombas, y a lo largo de la semana Dios escuchándonos, ¿no? Dios haciéndonos caso en toda una lista de peticiones, ¿no? Así. Y el tema de ser conocidos, la miniserie a la cual sobre los atributos vamos a volver, el ser conocidos y conocer a Dios, la vida eterna, va de por medio. ¿Y cuánto gozo? La única persona que cuentas es la que me está viendo. La única persona importante en el universo entero. Yo tengo acceso y audiencia, ¿no? Audiencia es un término técnico, acceso en donde no tengo que ni programar la cita. Yo puedo entrar a la hora que sea, me concede audiencia, me escucha, ¿no? En cualquier momento, en cualquier instante. Ni pasa un milisegundo para que mi voz llegue a sus oídos. El salmista lo citamos entre semana, tú que escuchas la oración. Y la mayor parte del libro de los Salmos, en las partes de experiencia cristiana, el salmista está hablando de cómo este pobre llamó y invocó a este Dios y cómo Dios le hizo caso, cómo Dios le escuchó. Lo dejamos para ahora. Vuelven a Gálatas. El último punto el día de hoy es la paz. Y aquí tenemos que resumir aún más el tema. La paz, ¿no? Ese es un tema gigantesco en la Biblia. Es uno de esos temas que hasta los ángeles lo anunciaron. Paz para con los hombres, ¿no? El anuncio de la encarnación de nuestro Señor Jesús es de debate. Las primeras palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesús post-resurrección. Paz. ¿No? Paz a vosotros. Este tema, el Evangelio comienza y termina con este tema. Los textos innumerables. Innumerables. Los textos bíblicos que hablan de esto, interminables. Todo el mundo, y nuestra lista, amor, gozo y paz. Y comenzamos diciendo, esto es nuestra relación con Dios. Antes de que sea algo impactando nuestra relación con los demás. Pero en la medida en que estas realidades, esto es el paquete emocional, ¿no? Gozo, paz, es tremendo, ¿no? La fórmula, incluso se puede analizar en distintas formas, pero todos quisiéramos tener paz. En Juan 14, hay que leer este texto de entrada. Juan 14, Cristo, en uno de los puntos cruciales en su último discurso, el más profundo discurso de la Biblia, antes de su, lo que llamamos técnicamente su pasión, en este discurso que comienza, ¿no?, en la fiesta de la Pascua, y los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio, según Juan, son dedicados a este gran discurso, el más profundo de la Biblia. En medio de esto dice, en 14, 17, El Espíritu de verdad que vendrá, las promesas, y que serían conducidos a toda la verdad. Y en el contexto de este argumento sobre el Espíritu Santo y su llegada, surge este tema, hasta el versículo 27 vamos, la paz os dejo. Vean, el lenguaje aquí es técnico y fuertísimo. La paz, es como si la paz fuera una entidad, como si fuera una cosa, ¿no? Se nos la va a dejar a sus discípulos, a los creyentes, como una herencia, ¿no? Eso como en una parte del argumento es como si fuera su último testamento. La paz os dejo, se la entrego a ustedes, ¿no? Como un regalo, como una dádiva. Y de inmediato dice, mi paz os doy, en forma presente. No se la voy a dejar, pero se la voy a dar a mis discípulos, ¿no? Mi paz os dejo, esa es la versión antigua, y de inmediato, no como el mundo la da, y eso es el prefacio al argumento, no como el mundo pretende darnos paz, no. Y de inmediato la aplicación, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. De inmediato la aplicación. Todos quisiéramos tener paz, cuanto más en las circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Y el argumento, hay mucho que tenemos que dejar sobre la mesa aquí, sobre no como la del mundo, ¿no? Porque como el mundo anda buscando la felicidad y el gozo en donde no se encuentran, de igual manera andan buscando la paz. Por todos lados andan celebrando la música popular, el premio Nobel de paz. Es un tema increíblemente fuerte, porque el mundo pecaminoso, caído, en donde vivimos, anhela esta paz, increíblemente. Hasta el punto de celebrar la paz, de mil maneras, en teoría, ¿no? Pero esta paz no se encuentra en una filosofía de vida, ¿no? No se encuentra en ninguna religión falsa, ¿no? La católica es la más contundente prueba de lo que estamos diciendo, ¿no? No proporciona, ninguna secta puede proporcionar esa paz a ninguno de sus feligreses, ¿no? La paz que ofrecen en todas esas sectas es algo que se tiene que comprar. Y es algo momentáneo, ¿no? O peor, aquí tengo la nota en mis apuntes, la paz del diablo. Increíble el tema. La paz que Satanás proporciona a sus súbditos. ¿Habrá tal cosa como la paz diabólica? Y en metido de por medio es la paz para la conciencia. Ahí comienza toda la bronca, ¿no? Porque las necesidades del alma son muchas y comienzan en la conciencia humana. Y tan solo la sangre de Cristo puede proporcionarle a la conciencia humana verdadera paz, como sabemos, y lo vamos a ver en un momento. Pero aquí estamos, ¿no? Con este asunto de la paz. En donde para que tengamos esta paz, es gigantesca la verdad en esto, es algo en donde tantas veces lo explicaba Cristo en términos de hambre y sed, ¿no? Los que creen en mí no volverán a tener hambre, jamás volverán a tener sed. En Juan 4, Juan 6, Juan 7, los argumentos, no vamos a ver los textos. Hambre y sed se refiere a las necesidades más profundas del alma, encapsulando todo este argumento, en donde la persona que acude a Cristo no volverá a sentirse desesperada jamás. Esa es la promesa. La persona que acude a Cristo no volverá a sentirse necesitada de esta paz. No volverá a sentirse sin esperanza. Jamás volverá a sentirse con ese vacío en su corazón. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, llena el corazón de amor gozo, y en la parte de la conciencia, en donde tenemos una deuda pendiente que a menos que haya sido pagada por Cristo, nos va a dejar incapacitados para sentir paz. Incluso una parte del tema del infierno está de por medio, está sobre la mesa en este argumento. El remordimiento, no se van a arrepentir de nada, pero no van a tener nunca, los que van a la perdición nunca van a tener paz. Ahora, vamos a detenernos y vamos a concluir. El concepto bíblico de la paz es lo que nos interesa aquí en forma de resumen, ¿no? Y el concepto bíblico de la paz es gigantesco. La palabra en el hebreo, shalom, es algo que abarca todo. Es un concepto de sanidad, de bendición, de bienaventuranza. Es un concepto en donde otros conceptos se combinan para pintar el panorama. Pero el punto es que vivimos en un mundo que no conoce esta paz. Esta paz comienza con una relación correcta con Dios. Y como vivimos en un mundo enemistado en contra de Dios, ¿cómo puede haber paz entonces? La paz se acabó en el huerto del Edén. La guerra comenzó en contra del Creador en ese momento. Y la historia humana es esa larga, más allá de lo que vemos en los eventos históricos, esa larga, interminable guerra de la criatura en contra del Creador. Los obstáculos, los impedimentos que impiden la paz, comienzan con esto y terminan con esto. En síntesis. Peor aún, y aquí tenemos que apurarnos. Tú y yo vivimos en un mundo en donde nunca hemos conocido. Hay personas que soñan, están hablando de... Esto es la verdad en todos los países, no estoy atacando la historia mexicana. Estos que están soñando con una época pasada en donde había paz en nuestro querido México, ¿no? Yo les apago. En el momento en que comienzan a hablar así, están en un mundo que nunca existió. Es fábula, es cuento, es mito, es autoengaño o algo peor. Cuando nos hablan de que había un tiempo, yo me acuerdo llegando a este país, comenzaba a leer la historia de México y estaba como, ¿qué? ¿Cómo es posible? O hablan de la época prehispánica, por favor, guerras de exterminio, canibalismo, sacrificios humanos, aquí a media hora de nosotros, o en el zócalo de la ciudad, a 10 minutos de aquí. ¿Paz? Por favor. ¡Terror! Y no estoy excluyendo a ningún país. La nación en tiempos modernos, en donde esta generación, desde hace 150 años, la única generación americana que se ha escapado de una guerra forzada con reclutamiento de jóvenes, la generación de mis hijos. Yo me escapé de Vietnam por un año porque terminó la guerra, no, antes de que yo terminara el high school. De otra manera, a lo mejor yo habría fallecido en la selva en Vietnam. Como más de 58 es la cifra más baja, jóvenes murieron. Entonces, no estoy excluyendo a ningún país, ¿no? Pero ahora en una forma más directa. La violencia es una parte de la historia colectiva del mundo. La violencia es una parte... Vean, estoy contrastando ahora la paz con una palabra técnica aquí. Violencia. La violencia es una parte de la historia de cada nación. En un sentido, como vamos a ver. Conflictos, guerras, levantamientos... movimientos sociales, socioeconómicos, políticos, movimientos religiosos. Y peor, en los tiempos modernos, todo lo que vemos en el cine, en las películas de Hollywood, para empezar, en donde si se quita de por medio este tema, si se trata tan solo de películas románticas, ven cómo lo estoy diciendo, o comedias, todas las demás, con pocas excepciones, conflictos, falta de paz, conflictos entre los buenos y malos, conflictos entre los vaqueros y en la ex Unión Americana, vaqueros y los así llamados indios, conflictos entre los ricos y los pobres, conflictos entre pandillas, mafiosos, corruptos, ¿no? Y el mensaje de principio a fin, ¿no hay paz? No. Nunca habrá paz. No. Y las películas, ¿cuántas salen cada año? En donde son cuentos de venganza. Ni hablar de las telenovelas, que no son de Hollywood. Ni hablar de las telenovelas. Ya sabemos en las telenovelas cuánta violencia, ¿no? Cuánta victimización. Y así la historia del mundo. Hay violencia emocional, hay violencia verbal. Así hemos sido precondicionados desde chicos a responder a esto. Cuando alguien nos hace algo, nuestra primera reacción pecaminosa es de devolverle el pago. Vamos a responder de manera semejante. Si la violencia fue verbal, con violencia verbal la respuesta. Si la violencia fue emocional, con violencia emocional vamos a reaccionar. Si la violencia fue física, hay una ola de, no voy a decir, de estas personas que se llaman en inglés road rage, coraje en la carretera, road rage, es un modismo en inglés. En el momento en que dicen road rage, la gente quiere saber cuántos murieron, cuántos respondieron. Ah, porque me cerró el paso en la autopista X. Esto es cada semana en la Unión Americana. La gente trae su pistola en el coche. En el momento en que alguien comienza a disparar, aunque sea al aire, terminarán con gente muerta ahí. Y así. Y todos nosotros nos sentimos como que en mi vida yo he sido víctima de la violencia emocional. Ah, porque si tú me dices no, te pregunto, entonces, ¿cuántas personas te hayan lastimado? Violencia emocional, me siento lastimado. ¿No? O violencia verbal, palabras violentas, venenosas, abusivas, nocivas. Violencia verbal, juicios injustos, ataques, violencia, chismes, ataques en contra de tu nombre, tu carácter, tu reputación, ¿no? Chismes, acusaciones falsas, diario en los periódicos, la mitad de las páginas, en algún sentido de este tema se habla, o los que son víctimas de la lista interminable de cosas. Y están pagando, ¿no? Injustamente. O peor, me traicionaron. Peor, ¿no? Violaron una relación de confianza. Violaron una relación de amistad. Y la regla humana en el mundo caído en que vivimos, no hay amor, menos gozo. ¿Cómo puede haber paz? La violencia engendra violencia. Por todos lados. ¿Cuánto más en los hogares? ¿Cuánto más en los matrimonios? Desacuerdos, conflictos, pleitos, grandes o pequeños. Y todo esto comienza, si Dios te bendice con pequeños, de inmediato la lucha con estos pequeños. Porque en el momento en que entran a tu vida, lo vimos ayer, se acaba la paz en este lugar que se llama tu hogar. Se acaba la paz. Y los papás así de rodillas, ¿no? Tratando de lograr que dejen de llorar, de gritar, de pegarse, de ofender. Por lo menos que dejen de hacer berrinches, por favor. Hijos míos, ya no aguanto los berrinches y los gritos. Es la bendición de ser abuelos, es el misterio. Voy a predicar la miniserie ahora, no me falta sobre el misterio de los hijos. El misterio de los abuelos ya está sobre la mesa aquí. Un punto crucial en el misterio sobre los abuelos es cuando comienzan los berrinches y los gritos y la violencia que sale del corazón de estos pequeños, los abuelos se pueden ir. Los abuelos pueden decir, ya nos vamos, ¿no? Los abuelos tienen una paracaídas, no voy a decir más. Tienen una salida de emergencia. Los abuelos tienen la salida. ¿Cuánto más si viven a distancia y todo es por el celular? ¿No? Y comenzamos a escuchar sonidos raros y gritos y palabras y ya, ya, se nos está cortando el internet, nos está fallando. O podemos simplemente apagar el celular y no explicar ni una palabra de explicación, ¿no? Así. Ahora, para terminar, buscan dos textos y vamos a concluir. El primer texto es en Efesios, por favor. Tenemos que concluir con esto. Estamos introduciendo este tema de la paz. Es un tema que volveremos a ver, probablemente no en esta miniserie, sino en la armadura, ¿no? El escudo y el cinturón y el casco. Y algunos creen que las botas especiales que usaban estos soldados romanos, ¿no? Son en el sentido más práctico, de suma importancia en nuestra lucha contra el inframundo, en donde el enemigo está sembrando estas bombas, ¿no? Y tan solo la paz de Dios y la protección de estos zapatos, ¿no? Que representan, como vamos a ver, increíblemente, misteriosamente, el Evangelio de paz. Ahora terminemos con Efesios, ¿ya lo tienen? Y Colosenses, con dos textos hay que concluir. Ahora, lo que sabemos es Efesios 2, es que esta paz, en primera instancia, es como todo lo anterior. Este amor tiene su fuente, causa, origen en Dios. Este gozo es lo mismo. Acabamos de ver de la boca de Cristo, mi paz. Y Cristo es Dios, entonces es la paz de Dios, y el Dios en otros textos se identifica como el Dios de paz, tantos textos que no vamos a ver el día de hoy, y el argumento comienza con el hecho de que Dios tiene que quitar de por medio todos los obstáculos a esta paz. Y en síntesis, todos estos obstáculos están en síntesis en el tema del pecado. El pecado es lo que acaba con la paz. En donde reina y domina el pecado, en donde no ha sido perdonado el pecado, es imposible que haya paz. Y esta paz es el fruto de la reconciliación con Dios. Y lo que Dios tiene que hacer es quitar de por medio nuestros pecados, aquí lo voy a poner, y esto lo hace por la obra salvadora de Cristo, y simultáneamente, o sea, al quitar nuestros pecados, la ira de Dios está siendo apaciguada, la ira de Dios está siendo propiciada, estos son términos técnicos teológicos, la ira de Dios está siendo quitada de por medio porque Cristo sufre lo que la ira de Dios exige en nuestro lugar, por un lado, y por otro lado, nuestra enemistad contra Dios, lo que veíamos al principio, nuestra falta de amor para con Dios, nuestro aborrecimiento de Dios tiene que ser quitado y transformado por el arrepentimiento y el milagro del nacimiento nuevo. Todo esto está sobre la mesa aquí en el tema de la paz. Incluso en Romanos 8, la carne, el designio de la carne para con Dios es muerte, y el designio, propósito del Espíritu para con Dios es paz. Es un contraste absoluto entre muerte y vida, enemistad y paz. Los términos son intercambiables. En Romanos 8 es el mismo tema. Pero hay que leer aquí, ya lo tienen en Efesios 2. Ahora, esto lo vamos a tomar prestado para concluir con Colosenses 2. Aquí dice en 2:14, Él es nuestra paz. Todo el argumento, en una sola frase. Él se refiere a Cristo. En el contexto estábamos lejos, los gentiles estaban más cerca, los judíos, pero aún así no habían sido reconciliados por la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo en 14... Él es una referencia a Cristo, tenemos esta paz. Él es nuestra paz, que de ambos grupos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, es una palabra técnica que veremos en un momento, derrimiendo en su carne las enemistades, ahí está nuestro tema. Y las enemistades aquí en la ley de mandamientos, ritos, ceremonias, para edificar en sí mismo de los judíos y los gentiles, de los dos grupos, un nuevo hombre y otra vez haciendo paz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos grupos, en un mismo cuerpo, matando en su mismo cuerpo, en la cruz del Calvario, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, a los judíos y gentiles. Ahora terminamos con esto. El argumento aquí lo vamos a tomar prestado. El argumento es que los judíos y los gentiles estaban separados los unos de los otros por una muralla, como vamos a ver un momento, de enemistad, ¿no? Aquí está Dios. Y el argumento es que el judío y el gentil son reconciliados porque Dios quitó por medio de la cruz del Calvario la enemistad que separaba el uno del otro. Ahora, el argumento es muy sencillo. Dios hizo exactamente esto con cada creyente. Dios quitó de por medio nuestros pecados, por un lado, y la enemistad que había en nosotros en relación con Dios, ¿no? El mismo argumento. Y cuando dice que Cristo es nuestra paz, es porque Cristo es el que nos ha reconciliado con Dios. Y por medio de Él, tenemos paz eterna entre nosotros y Dios, ¿no? Es la paz que dura para siempre. Ahora en Colosenses, para concluir, Colosenses 2. Aquí el argumento es más profundo. El argumento es que Cristo canceló, anuló, borró, quitó de por medio, eliminó lo que nos separaba de Dios, el documento acusatorio. Colosenses, por favor. Y este documento acusatorio, el documento en donde estaba la deuda de nuestros pecados, el acta de decretos que era contrario a nosotros, dice la versión 60, la nota de deuda, dice una versión moderna, es más que una nota de deuda, es la factura de nuestros pecados. Y el argumento en este texto, si puedo encontrar, es que tengo esta Biblia aquí de la cual me caen las páginas, algunos se me quitan páginas, ¿no? De esta Biblia, ya encontré Colosenses. Para concluir, 2:13. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene nuestro tema, simultáneamente con el perdón del pecado, anulando el acta, los ritos que en la ley mosaica, la ley ceremonial, en la ley de Sinaí, todo el paquete era contrario a nosotros, en contra de nosotros, condenaba a nosotros, exigía el castigo por estos pecados, ¿no? Y la ira de Dios en contra nuestra. Y como Cristo borró esto y sufrió lo que nuestros pecados merecían, el acta, la cédula en la versión antigua, todo el asunto lo quitó de por medio, enclavándola en la cruz, dejando el recibo pagado en la cruz. El documento que nos condenaba, que exigía la ira de Dios, se quedó liquidada la factura, saldada la deuda, el castigo que deberíamos haber recibido, la muerte eterna. Cristo pagó y quitó de por medio, ¿no?, todo esto, y así nos reconcilió con Dios. El texto en Efesios que estábamos leyendo dice, aboliendo en su carne la enemistad, y la palabra aboliendo es técnica, destruyendo la enemistad, quitando la enemistad, anulando la enemistad. De tal modo que, para concluir, esta paz es para siempre. Ningún creyente puede volver a sentir enemistad para con Dios. Habiendo sido reconciliado con Dios, ahora lo único que el creyente puede sentir para con Dios es amor y gozo y paz, ¿no? La paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer un solo texto más. Romanos 5, ¿no? Este es el tema en donde cuántas veces el camino de paz no lo conocieron, y el evangelio de paz no lo quieren escuchar. Y el texto dice, es el primer versículo de Romanos 5, el último texto, que habiendo sido justificados, el tiempo del verbo es perfecto y continuo aquí para efectos prácticos, siendo justificados pues por la fe, habiendo sido ya justificados por la fe, ¿qué dicen? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego entrada, acceso a su presencia y todo lo demás, ¿no? Todo lo demás en base a esta paz. Y la pregunta para concluir para cada creyente es, ¿qué sabemos, qué sabes tú de estos primeros tres frutos del Espíritu Santo? Si sabes algo, y si en verdad somos creyentes, sabemos algo de esto, nuestra vida cristiana comenzó con esta paz. Este es el punto. Muchas personas quieren saber, ¿soy o no de veras convertido? Una de las respuestas es lo que estoy señalando aquí para concluir. Bajo convicción de pecado nos damos cuenta, ¿no?, de nuestra culpa, responsabilidad y la gravísima realidad de la condenación que nos espera. Esto quita definitivamente todas las formas en que buscábamos la paz falsa, ¿no? Incluso esto sucede en un contexto religioso con muchas personas que confiaban en sus obras, en ritos, ceremonias o algo peor. Se dan cuenta de que esto nunca lo va a aceptar Dios. Su paz falsa se desvanece y comienzan a temblar, ¿no? Y la conversión en todos sus sentidos es diferente en relación con las circunstancias y los grados de convicción y entendimiento, pero es lo mismo en este punto. Antes de ser convertidos, ni un momento de paz para con Dios. En el momento de arrepentirnos, en el momento de entregarnos a Cristo, en el mismísimo momento de suplicar y pedir la salvación. Si a de veras fuimos convertidos, un cambio emocional sucedió en nosotros, un cambio profundo y radical, sobrenatural, sucedió en el centro de nuestro ser. Dios, el Evangelio de paz, ¿no?, fue aplicado a nosotros y Dios comenzó a obrar en nosotros. Aquí la estamos explicando simplemente en el nivel emocional. Paz en tu conciencia, paz en tu corazón, paz, ¿no?, en tu relación con Dios. Y comenzaste a sentir, es una emoción en parte, a sentir esa paz. Como en cualquier circunstancia humana, cuando hay enemistad y se quita y comenzamos a sentir la paz con nuestra pareja, con nuestros hijos, con quien sea, en términos humanos, mil veces más sentimos esta paz en nuestra relación con Dios. Dios quita la convicción de que vas al infierno, te hace sentir en el milagro de la regeneración y adopción, que ahora en virtud de Cristo hay paz, hay aceptación, hay tranquilidad, hay seguridad. Y esta paz que comienza con el perdón del pecado continúa. En un grado mayor o menor, esta paz continúa. Y hay que decirlo, es increíble este punto, es la historia del cristianismo. A lo largo ya de 2000 años, en la medida en que estén conscientes los creyentes a la hora de su muerte, físicamente conscientes de lo que está pasando. Y conocemos tantos ejemplos de esto, de médicos cristianos, ¿no? Un amigo de nuestra familia, médico en Gringolandia, nos ha compartido tantas veces testimonios de esta índole, de cómo él estaba presente al momento de la salida de este mundo de un creyente, y su testimonio de agarrar el mano de él o de ella, del creyente, y de decir si había más personas ahí, miembros de la familia, muchas veces congregados, a veces en el hospital incluso. Nuestro hermano está por salir, nuestra hermana está al momento de partir, ¿no? Y la persona, si estaba consciente, invariablemente de esto hablaba a los demás. No tan solo de paz, sino de gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Y los testimonios son increíbles, son testimonios reales, ¿no?, indiscutibles, en donde la persona expresa la paz en su grado de intensidad más fuerte posible, acercándose al momento. Y comienza en algunos de los casos a decir, ¿no?, escucho el coro, ¿no?, en ocasiones veo a mi Señor Jesús. O sea, momentos, segundos antes de partir. Y la persona, lleno del amor de Dios, sale de este mundo. Millones y millones de veces, cientos de millones de veces esto ha sucedido. Y esto sucede. Y si estamos conscientes a la hora de nuestra salida de este mundo, o sea, físicamente conscientes, esto es lo que vamos a sentir, ¿no?, al entrar a la presencia del Señor. Y termino diciéndolo, esto no sucede con ninguna persona en conversa. Nunca ha sucedido esto con ninguna persona incrédula. No. En los momentos cuando hayan estado conscientes los inconversos, es increíble lo que pasa. Puede ser que comiencen a gritar. Hay testimonios. Puede ser que comiencen a hablar de lo que están viendo antes de que salgan de este cuerpo, porque el alma sale del cuerpo, ¿no? La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Y los testimonios bíblicos, ¿no? Cuando se le estaba saliendo el alma, cuando salió el alma de la persona, falleció. Y en el proceso de la muerte, hay cantidad, no es cada caso, a veces no escuchamos nada. Cantidad de personas mueren y nadie está viendo lo que pasa. Pero hay cantidad de testimonios de lo contrario, de lo que estamos diciendo, de personas llenas de terror, de horror, de un susto que les paraliza. A la mera hora de su muerte. Lo que temían, según Proverbios 1, es lo que llega a suceder. Los únicos que pueden morir en paz, y mueren en paz, sin excepción, son los que encuentran la paz para con Dios por medio de Cristo, aquí y ahora.